Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a otra edición más de la serie Del Templo al Ágora. El tema que se tratará es el de la romería a la Virgen de Zapopan y el patrimonio cultural intangible. La UNESCO reconoció a la romería a la Virgen de Zapopan como patrimonio cultural intangible de la humanidad en el año 2018. La romería es un acto de fe que consiste en una procesión mediante la cual se acompaña el regreso de la imagen de la Virgen peregrina a su basílica. Pero es también una actividad que ha mantenido tradiciones locales y regionales muy antiguas y que preserva la memoria de esta región. Es un ritual que se celebra anualmente desde 1734 y es considerada una de las tradiciones populares más fuertemente arraigadas en el occidente de México. Este programa explorará las diferentes capas de memoria que están vigentes en las manifestaciones que tienen lugar en la romería. Podemos pensar la romería como un discurso parecido a un palimpsesto, ese texto en que un pasado borrado emerge tenazmente, aunque borroso, en las entrelíneas que escriben el presente. Vista como antiguo pergamino, ha sido escrito en capas superpuestas, donde se conservan las huellas de un pasado que, aunque se ha querido borrar para dar lugar a una nueva escritura de la historia y la identidad tapatía, vuelve a resurgir en su celebración anual. Para tratar este tema, nos acompañan dos invitados especiales y expertos en la historia de la romería. Está con nosotros el doctor y presbítero Armando González Escoto, quien, entre otras cosas, es presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Guadalajara. El padre Armando, como se le conoce, es licenciado en Historia Eclesiástica y posgraduado en Historia del Arte Cristiano por la Universidad Gregoriana de Roma. Es presidente del Tribunal Histórico para las Causas de Canonización de los Mártires Mexicanos. Es consejero de la Asociación Mexicana para el Fomento de Arte Religioso y asesor de la Comisión Episcopal del Clero en el área de formación intelectual, entre otras funciones. Y ha publicado muchos libros que recuperan la memoria eclesiástica de México y del país. Entre los más destacados podemos mencionar La Iglesia y el Liberalismo en México, La Crisis del panhelenismo en la obra culmen de Cervantes y La Gloria o el Olvido, en el 175 aniversario del nacimiento del general Porfirio Díaz. Nos acompaña también el doctor Roberto Aceves, quien es historiador por el Colegio de Jalisco, institución en la cual trabaja actualmente como investigador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha escrito distintos artículos relevantes para conocer la historia eclesial en Guadalajara, entre los cuales destacan la continuidad de las devociones barrocas coloniales en la Guadalajara del siglo XIX, Zapopan y Refugio, Sinsunzan, Revista de Estudios Históricos, 3976. ¿Qué es bueno y útil invocarles? Continuidad y cambio en las prácticas y devociones religiosas, Guadalajara, 1771 a 1900. El culto a la Virgen de Zapopan durante el periodo colonial, el paso de una imagen sin origen milagroso al de una reliquia taumatúrgica, que fue publicado en la revista Intersticios en el año 2016. Volvemos después de una pausa para conversar con nuestros invitados de hoy sobre este tema, la romería a la Virgen de Zapopan y el patrimonio.
Del Templo al Ágora.
Quisiera hacer esta pregunta dirigida a Armando González Escoto. La llevada o la traída de la Virgen, según dicen que se dice, si se vive en Guadalajara o en Zapopan, porque así dice María de la O Castellanos, es en sí misma una de las tradiciones religiosas más antiguas del país, pues se celebra sin interrupción desde 1734, pero sabemos que su persistencia hasta nuestros días tuvo que enfrentar diferentes contingencias históricas, enmarcadas en los enfrentamientos entre liberales y conservadores, que en muchas ocasiones a lo largo del siglo XIX y ya entrado el siglo XX pusieron en riesgo su realización. ¿Podrías platicarnos sobre esta historia y explicarle al público cómo es que la romería continuó y sorteó agudas contingencias como fueron la Guerra de Independencia, la Reforma, la Guerra Cristera, el anticlericalismo que prohibía los actos de devoción pública e incluso este año pasado y este año todavía, pues está sufriendo las políticas sanitarias provocadas por el COVID, según las cuales se tuvo que readaptar a un evento, pero un evento sin peregrinos? ¿Qué ha permitido su persistencia y su continuidad?
Gracias por la invitación. El tema es muy amplio y la pregunta es bastante compleja, porque se puede hacer tanto un estudio sociológico como una investigación histórica que nos ayude a tener algunos elementos para entender la persistencia de esta tradición, particularmente, como tú lo acabas de señalar, por los diversos momentos que ha vivido de, diríamos, represión en épocas de nuestra historia. Pero yo considero que el carácter identitario de la tradición, identitario en sentido religioso y en sentido social, es una de las razones por las cuales la misma comunidad persiste en sostenerla. Es como si, de lo contrario, perdiera su raíz, su arraigo, su identidad, su cultura religiosa como tal. Y por lo mismo, pues ya desde este punto de vista, no es tan sorprendente el que la comunidad se haya empeñado en mantenerla. Lo sorprendente, en todo caso, han sido los recursos de los por los cuales la comunidad se ha valido para mantener viva la tradición. Pues nos ha enfrentado, diríamos, en un orden esquemático, en primer lugar, la persecución generada por las leyes de reforma que prohibía el culto público. Pero luego enfrentó un problema mucho más serio, que es la imposición del nacionalismo centralista en todo el territorio del país, lo cual hacía pasar todo el tema regional de identidad local, pasaba a un segundo plano para dar lugar a los símbolos, a la señalética nacionalista. Y eso generaba el que de alguna manera lo que eran los símbolos propios pasaran a un segundo plano de manera a veces un poco agresiva.
¿Te refieres un poco a aquello que leí, que escribiste, sobre cómo el nacionalismo también católico buscó imponer, por ejemplo, la devoción a la Virgen de Guadalupe y cómo hubo una persistencia al culto a la Virgen de Zapopan?
Porque hubo, es el periodo del arzobispo Pedro Loza, originario de la Ciudad de México, que considera que la devoción principal de Guadalajara debe ser la Virgen de Guadalupe. No, en principio es lo mismo, son imágenes de la misma Virgen María, pero en el plano histórico son símbolos distintos. Entonces, el ataque por parte de la propia curia arzobispal contra una devoción local para imponer una nacional fue y ha sido un problema persistente, no solo en la época de Pedro Loza, sino hasta el presente, con diversos matices, pero que, sin embargo, tiene también que ver con esta persistencia de que, a pesar de una propaganda muy bien subvencionada, fortalecida desde el poder en favor del nacionalismo, la comunidad haya de algún modo conservado su identidad regional. Y ese es otro momento importante. Y el tercero es la guerra cristera, en que la propia iglesia suspende los cultos y, por lo tanto, la tradición se suspende en algún aspecto. Y hay que recordar que la romería no es solo la romería, sino todo el ciclo ritual que comienza hoy, el 20 de mayo. y que en la antigüedad comenzaba el 13 de junio. Del 13 de junio al 5 de octubre, que era la fecha tradicional, se desarrolló siempre este ciclo ritual. Entonces, durante la persecución, durante la guerra cristera, al no haber cultos, tampoco hubo visita de la imagen de la Virgen a los templos, pero sí hubo romería el 5 de octubre, sin llevar la imagen de la Virgen, porque ya antes, durante el problema del nacionalismo centralista, cuando el arzobispo llegó a prohibir la romería, el propio arzobispo Pedro Loza, la gente, por su cuenta, hizo la romería, aunque no les permitieran llevar la imagen de la Virgen.
O sea, lo contrario a lo que ha pasado.
Lo contrario a lo que pasó el año anterior, en que se llevó a la Virgen, pero no había gente. Ajá. En los años de la Guerra Cristera y en los años álgidos de Pedro Loza, la gente iba en la romería, aunque no se llevara la imagen.
Y en uno de tus libros también me recuerdo haber leído, para de alguna manera no hacer enojar al gobierno, trataban de hacer que los peregrinos no supieran a qué horas iba a regresar la Virgen, y de alguna manera los peregrinos se enteraban y la acompañaban finalmente.
De eso hay muchas anécdotas para evitar el roce con el gobierno, adelantar la fecha en que la imagen regresaba a Zapopan o posponerla, con el ánimo efectivamente que la gente no lo advirtiera, pero la gente siempre lo advertía, porque hay que entender que Guadalajara en aquellos años, estamos hablando de un periodo entre 1870 y 1910, en ese periodo Guadalajara era todavía muy pequeña y era muy difícil que efectivamente pudiera hacerse una maniobra como acercar un carruaje a la catedral para sacar la imagen y que la gente no lo advirtiera. Y en una ciudad pequeña inmediatamente se corría la voz y la gente que estaba ya en esa como espera, pues salía de sus casas dejando lo que tuviera que hacer y acompañaba a la imagen.
Del templo al ágora. Templo al ágora.
Estamos aquí con el historiador Roberto Aceves y yo quisiera preguntarle, ¿cómo podemos conocer la historia de la ciudad a través de la romería? ¿Y por qué es tan importante en la historiografía de la región?
Bien, mira, René, yo quisiera comenzar señalando un hecho interesante. Dentro de la religión católica, el culto a un santo o a su imagen no es una cuestión únicamente de la vida del santo o de la historia de la imagen. El culto está íntimamente ligado al lugar donde se desarrollan las prácticas. Resulta que el historiador Michel de Certeau nos recuerda que la geografía, la historia de los santos o la historia de las imágenes, se caracteriza por un predominio de las precisiones de lugar sobre las precisiones de tiempo. Un culto no ocurre en el espacio, mejor dicho, no ocurre sin un sitio en donde tenga asiento. Específicamente, los cultos y devociones barrocas tienen su asiento o su vinculación con un sitio o con una serie de sitios precisos. En el caso de la devoción de la Virgen de Zapopan, pues esta se vincula a toda la región de Zapopan y Guadalajara. De hecho, Mota Padilla, cuando habla de la ciudad de Guadalajara, dice que esta está protegida por cuatro muradas fuertes, cuatro fuertes torres que la protegen, y habla de cuatro santuarios marianos que son la protección de la ciudad. Desde allí nos damos cuenta de que la localización de estas imágenes o la localización de estos templos, que son la señora la imagen de Nuestra Señora que se venera en Poncitlán, ahí está la Señora del Rosario, Nuestra Señora de San Juan, Nuestra Señora de Santa Ana y en especial Nuestra Señora de Zapopan, son algunas de las torres que están protegiendo a Guadalajara.
Entonces, como torres simbólicas.
Como torres simbólicas, exactamente. Para Mota Padilla, la protección del espacio está dada precisamente por la presencia de la Virgen, que en sus diversas advocaciones está protegiendo a la ciudad. Entonces, desde ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que la Virgen de Zapopan es una de las grandes fuerzas que contienen el mal frente a la ciudad. obviamente el recorrido desde Zapopan hasta Guadalajara y de Guadalajara a Zapopan, pues también nos hablan de un recorrido protector que se genera y que vincula ambas posiciones. En general, la Virgen de Zapopan ha estado íntimamente ligada a la historia de Jalisco, o de Guadalajara, o de la Nueva Galicia, como se le quiera pensar. Pensemos, por ejemplo, que en 1821 ya había sido declarada protectora de los ejércitos de la Nueva Galicia. Pero lo que casi nadie se acuerda es que cuando la Nueva Galicia declara su independencia, elige como fecha el 13 de junio de 1821. Que es justamente el día en que la Virgen de Zapopan era traída a la ciudad desde 1734. Una vez más se manifiesta el deseo de los neogallegos de ser protegidos o de acogerse bajo la protección de la Virgen. En este sentido, cada vez que ocurre algún evento desastroso para la ciudad, la Virgen de Zapopan tiene que estar presente. Se le declara protectora contra las epidemias, contra las inundaciones en 1734. Posteriormente se le nombra protectora contra los temblores. Entonces, todo lo que ocurre en Guadalajara gira alrededor de una manera u otra en este imaginario, pues abajo de la protección de Nuestra Señora de Zapopan. Durante la época de intervención, obviamente, pues el obispo Pedro Espinosa es expulsado de la ciudad. Cuando está regresando, lo primero que hace es restablecer las procesiones de Nuestra Señora para seguir con la protección que la ciudad recibe hasta este entonces. Entonces, ¿cómo se vincula la historia particular de Guadalajara a la historia de Zapopan? Pues básicamente viéndose como una relación de protección, como una relación de manto protector que ejerce la Virgen sobre la ciudad y sus habitantes.
¿De qué podría conocer, digamos, todas estas etapas de peligro por la cual hemos pasado?
Bueno, exactamente.
Los zapatíos recurriendo a la propia historia de la Virgen de Zapopan.
En buena parte yo sí consideraría que si nosotros cruzáramos varias de estas fechas, veríamos cómo la Virgen va utilizándose como escudo protector contra las tragedias o contra las amenazas. En la época de la Reforma, las procesiones el culto a la Virgen de Zapopan es visto como una forma de resistencia. Si el gobierno impone la suspensión de cultos y la suspensión de procesiones, pues nosotros vamos a seguirlas haciendo, como dice Pedro Espinosa, para demostrarle al gobierno impío que estamos presentes y que no nos vamos a dejar. El culto a la Virgen de Zapopan es una forma de resistencia, no solo una forma.
Resistencia de la memoria y de la identidad.
Sobre todo de la identidad, exactamente. Aquí la región se identifica con cierta virgen y a ella se aferra para lograr su supervivencia a lo largo del tiempo. Por otra parte, recordemos que el culto a la Virgen de Zapopan comienza simplemente como cuando se hace la primera investigación sobre la capacidad taumatúrgica de la imagen en 1634, lo primero que se hace, 1653, lo primero que se hace es investigar si los milagros que hace solo protegen a los indios. La imagen aparece como una curadora, como una sanadora, como una milagrera que ayuda al pueblo en sus enfermedades. Pero ya en el siguiente siglo, en 1731, con la indagación del obispo Cervantes, pues resulta que allí ya se empieza a extender la protección. La Virgen ya no solo cura enfermedades, ahora también protege contra males de la naturaleza, contra fenómenos de la naturaleza. Y ya en las postrimerías del siglo XIX, principios del XX, cuando se lleva a cabo la coronación, ya la Virgen ya no es solo protectora contra males físicos o males de la naturaleza, es también protectora ya de toda la arquidiócesis. En algún momento tú señalaste que la historia de la Virgen de Zapopan es como un palimpsesto en donde se van superponiendo capas sobre capas. Aquí con la imagen sucede eso. Pasa de ser una simple mediadora a ser una curadora, una imagen taumatúrgica, a una imagen protectora contra las desgracias, a una imagen universal de protección de la iglesia local contra los males.
Entonces, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? O sea, de cariño la gente le llama la chaparrita.
Ajá.
Pero de la chaparrita también es la general. O sea, hay un contraste enorme, digamos, ¿no? Que muestra también, sí, como siento toda esa magnitud simbólica.
Es cierto. La Virgen de Zapopan es un caso de corporeización, de una imagen que va adquiriendo cuerpo y presencia real. Obviamente todos sabemos que fue Fray Antonio de Segovia que trajo una imagen de madera y caña que se le entregó a los indígenas y que le dio culto en el pueblo de Zapopan. Todo el mundo sabe que no tiene un origen sobrenatural. Pero poco a poco, a lo largo del tiempo, se le ha ido vistiendo con ropajes, se le ha ido poniendo coronas, se le han ido colgando bandas, se le han ido poniendo medallones cuando cambia de su advocación, pasando de Nuestra Señora de la Purísima Concepción a Nuestra Señora de la Expectación. Todas estas cosas hacen que la imagen no sea una simple imagen, va adquiriendo cuerpo, va adquiriendo atributos, va adquiriendo cosas que la hacen verse como más cercana a su pueblo. Ese es también otro fenómeno curioso.
Pues qué interesante. Vamos a una pausa y continuamos para saber más sobre nuestra historia y la propia historia de la Virgen de Zapopan.
Virgencita de Zapopan, que me has visto padecer, déjame llorar de pena por si no te vuelvo a ver. Ya me voy de mi Jalisco por culpa de una mujer. Tú sabrás que lo que me hizo, aunque sé que sí me quiso, no se puede resolver. Adiós, mi Guadalajara. Ya me voy, ¿qué le de hacer? La alegría de tu mariachi, mi San Pedro Tlaquepaque, ya no lo volveré a ver. Virgencita de Zapopan, cuídame pa' no caer.
Escuchas Del Templo al Ágora.
Negrita de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol.
Nuestra pausa con nuestro invitado de hoy, Armando González Escoto, cronista de la ciudad de Guadalajara. Y yo quisiera también preguntarle, pues sabemos que la Virgen tiene muchos apelativos y estos apelativos también tienen que ver con la historia misma de la ciudad. Sabemos que el nombre oficial de la Virgen es Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan y que por eso es María de la O. Y poco sabemos eso, ¿no? Pero también, además de este nombre, digamos, eclesiástico, pues es una figura que además tiene otros nombramientos. Por ejemplo, tiene el nombramiento de la pacificadora. Tiene el nombramiento de patrona contra las tempestades, rayos y epidemias. De generala. Yo creo que, no sé, ya nos dirás si hay alguna otra Virgen que sea generala en algún lugar del mundo, pero la Virgen de Zapopan es generala de armas insurgentes e incluso pues tiene su propio nombramiento y tiene su propio traje. es también patrona universal del Estado Libre y Soberano de Jalisco y tiene un bastón de mando de oro. Fue también coronada por Benedicto XV y, bueno, es también la reina del lago de Chapala y los pueblos de la Ribera. Estos nombramientos nos hablan también de la manera en que intercedió en la propia historia de los riesgos que los tapatíos hemos vivido en esta ciudad. Y me gustaría un poco que nos platicara sobre esto.
Sí, yo considero que estos títulos que se le han dado, oficiales y extraoficiales, eclesiásticos o civiles, marcan fundamentalmente etapas importantes de nuestra historia como sociedad y como cultura. Si se habla del tema de la pacificación, es un tema bastante complicado e interesante que nos lleva a las raíces mismas de lo que somos como sociedad mestiza, donde una colonia de migrantes extranjeros europeos llega y se establece en el Valle de Atemajac con todas sus estructuras, contando con la alianza de los pueblos indígenas del Valle de Atemajac, pero en un proceso muchas veces violento, sobre todo en lo que se refiere a la guerra cascana de Zacatecas y Nayarit, y cómo la pacificación puede leerse como el difícil proceso por el cual estas comunidades europeas e indígenas acabaron por amalgamarse y aceptar la nueva situación y lanzar un nuevo proyecto de vida en esta latitud, donde muchos indígenas que habían sido traídos de otras partes vivían una especie de migración cultural, mientras que los europeos vivían una migración geográfica. No era su mundo el que ellos habían conocido, pero para los indígenas tampoco era su cultura. Entonces, ¿cómo lograr generar para unos y otros un nuevo proyecto de existencia? En segundo lugar, cuando se declara a la Virgen Milagrosa y por lo tanto se le da el nuevo título de la expectación, eso en realidad significa que dos comunidades que habían evolucionado por 100 años, la comunidad española y la comunidad indígena, que no podían compartir los mismos templos, a partir de que se declara santuario, el santuario de Zapopan, los españoles ya pueden entrar al santuario de Zapopan, lo que antes no podían hacer porque era un santuario de indígenas.
Claro.
Y los indígenas pueden entrar a las iglesias de Guadalajara cuando eventualmente la imagen viene a la ciudad, que lo hizo varias veces durante el siglo XVII. Por lo tanto, ese título de Milagrosa en realidad está expresando cómo los grupos étnicos se logran integrar en torno a una devoción. Así como se habían conciliado para construir una nueva entidad cultural en el siglo XVI, en el XVII lo que hacen es superar un poco las barreras étnicas y crear esa comunidad más integrada. Prácticamente Zapopan, comunidad indígena, y Guadalajara, comunidad española, se integran por esta devoción. Cuando se hace el patronato contra rayos, epidemias, inundaciones y demás, es un momento muy crítico donde está, digamos, se pone en peligro la sobrevivencia de la ciudad. Esta ciudad que se ha construido durante 200 años, ¿tiene o no tiene futuro? Es decir, hay que cambiarla de sitio, hay que ponerla en otro lugar, hay que acabar con lo que se hizo e irse a otro lado. Bueno, viene la devoción y de nuevo rescata el proyecto original. Y para la gente que vive en esa ciudad, en esa época, esa es una experiencia de salvación. Se salvó su ciudad y por lo tanto se salvó su futuro. Guadalajara tiene futuro. Y son experiencias que marcan mucho el inconsciente colectivo de una comunidad y que luego se van transmitiendo de una a otra generación. Y se centralizan en el símbolo. El símbolo, la presencia de la imagen, hace concatenar experiencias anteriores donde la gente se vio sujeta a una crisis muy grave, muy seria, que puso en peligro su futuro, y se resolvió. Entonces, es un símbolo de permanencia de la misma comunidad. Sí hay otras imágenes de la Virgen María que en el mundo español han recibido títulos generalicios, tanto en España como en América Latina. En México no recuerdo que haya otra que esta, que efectivamente recibió el título de generala por parte del ejército insurgente, por una iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara que planteó al ejército, que el ejército aceptó y que se hizo solemnemente el 15 de septiembre de 1821. Pero yo lo que veo ahí en esa decisión y en la que tiene 2 años después, cuando el Congreso Estatal declara a la Virgen de Zapopan protector universal del Estado de Jalisco, yo lo que veo es en la preocupación de los líderes sociales para que la independencia no rompa la raíz histórica. Todo esto que somos nació en torno a esta imagen, ahora que se cambia la identidad política, ya no somos parte del Imperio Español, sino queremos ser un Estado libre, ¿cómo impedir que se rompa la raíz? Bueno, pues a la misma imagen que estuvo en el origen de la pacificación, ahora se le da el título de generala de la insurgencia y protectora de un nuevo proyecto que se llama Estado Libre de Jalisco. Entonces, parte de la preocupación social por conservar esta identidad cultural. Después, la coronación de la Virgen en 1921, que tú mencionaste también, ocurre no en una etapa fácil, es más bien una etapa sumamente crítica para la comunidad católica, porque vive ahora bajo el imperio de las leyes de 1917, ante una persecución que había empezado desde 1914, hay un movimiento social en Guadalajara que se llama la Resistencia Pacífica, por medio del cual un gran líder, un abogado, Anacleto González Flores, al que llamó Jan Meyer el Gandhi mexicano, logra en 1918, a través de recursos democráticos, que las leyes persecutorias se suspendan. Eso es un triunfo de la democracia incipiente de Jalisco. Y se coronando a la Virgen de Zapopan 2 años después. O sea, está todo siempre, hay situaciones muy específicas que vive la sociedad y que siempre recurre al mismo símbolo identitario para darle un mayor realce. Pues viene la coronación de la Virgen de Zapopan y después, pues ya sabemos, posteriormente, con las leyes del presidente Calle, se agrava el conflicto religioso, los obispos deciden, equivocadamente desde mi punto de vista, suspender los cultos religiosos. Esto provoca una reacción, sobre todo en Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, en Guanajuato, en Colima, que se llama la Guerra Cristera, que luego va a extenderse a otras partes, y la situación se vuelve más conflictiva. Y sin embargo, a pesar de la suspensión de los cultos, como decía al principio, la gente el 5 de octubre va a hacer como de costumbre la romería, aun cuando haya una situación tan complicada y delicada, incluso diríamos a nivel de una guerra. Viene luego un periodo en que las cosas se serenan, los acuerdos de 1929, que no se cumplen de inmediato, pero sí paulatinamente. Hay como 10 años de proceso entre Emilio Pozo Portes Gil y el presidente Manuel Ávila Camacho. Bueno, en ese periodo de reacomodo difícil, se va fraguando una nueva realidad para México en términos religiosos, y ya con Ávila Camacho viene una, diríamos, reconciliación nacional. Ávila Camacho promueve esa reconciliación nacional, y entre nosotros el símbolo de esa nueva reconciliación es la construcción de la avenida Alcalde Ávila Camacho, que conecta directamente la Catedral de Guadalajara con la puerta de la Basílica de Zapopan. Entonces, este eje que se crea en la época de Ávila Camacho y de González Gallo es el símbolo de un nuevo proyecto, de un nuevo proceso, de un nuevo modus vivendi entre el Estado y la Iglesia. Además, la esposa de Ávila Camacho era de Zapopan y seguramente también eso influyó en la creación de ese eje.
Del Templo al Ágora. Templo al Ágora.
Estamos aquí conversando con Roberto Aceves, historiador del Colegio de Jalisco, y me gustaría preguntarle sobre otras prácticas que también están asociadas con la romería. Vemos, cuando hemos asistido a la romería, pues vemos ahí, por ejemplo, los contingentes nutridos de danzas rituales indígenas. También vemos marchar las cofradías, las bandas musicales, ¿no? Que también tienen sones que pues evocan otra época, no época actual. Los pajareros, ¿no? Que es algo muy folclórico, que nos gusta mucho a los tapatíos. Bueno, las asociaciones de charros que encabezan esta llevada y otros contingentes de asociaciones parroquiales y de asociaciones nocturnas católicas. ¿Qué hace la romería, ya más allá de la Virgen, la romería, para mantener estos elementos de tradición, de folclor, de identidad?
Primero preguntémonos cuáles son estos elementos que caracterizan a la romería de Zapopan. Cuando se declaró el 29 de noviembre de 2018 a la romería de Zapopan, ciclo ritual de la llevada de la Virgen como un elemento del patrimonio cultural y material de la humanidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual decía: la Virgen es acompañada por danzas, música, rezos y pirotecnia. Son los cuatro grandes elementos que están asociados indivisiblemente a este proceso. Primero, es un evento religioso. La fiesta existe porque existe una devoción, y no la devoción existe porque existe una fiesta. Es decir, lo primero de lo que debemos de partir es qué estamos celebrando, y es a la Virgen de Zapopan. ¿Cuáles son los elementos característicos de este proceso? Pues son las novenas, son las misas, son las velaciones que se le hacen a la Virgen cada vez que llega un templo. En fin, el meollo de toda la tradición es la conservación y la preservación de estos eventos religiosos. Cada vez que llega la Virgen a una iglesia, siempre están organizadas las cofradías, los grupos, las horas santas, todo para acompañar a la Virgen en su estancia. Ahora, todo lo demás, las danzas, música y pirotecnia, pues tienen que ver con aspectos hasta cierto punto históricos de la tradición. ¿Por qué la pirotecnia? Bueno, pues porque a la Virgen siempre se le acompañaba como con bandas, con música de banda militar, con acompañamiento de cañonazos. Antes estos los proporcionaba el Estado. En la medida pues que estos ya no son proporcionados por el Estado, bueno, pues la gente se organiza y organiza bandas, organiza guardias y está dispuesta a seguirle ofreciendo el mismo, digamos, homenaje a la Virgen. Las danzas. Las danzas, estas han acompañado, sobre todo se detecta su presencia desde el siglo XIX. Aparentemente son danzas que muchos describen como danzas desde el estilo de los tastuanes.
Danzas de conquista.
Danzas, ¿no? De conquista.
Probablemente sí. Así la llamaba.
Digamos, estos obviamente pues debieron empezar a desarrollarse esta tradición desde tiempo atrás, pero fue hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando empezó a hacerse más notoria su presencia. ¿Por qué? La Virgen de Zapopan es una tradición muy, muy popular, muy arraigada en la religiosidad popular. Para la gente era lo más normal ofrecerle una danza en honor a la imagen. Pero el problema es que los intelectuales de mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX veían estas cosas como barbáricas, como cosas que debían ser extirpadas. Estas manifestaciones públicas no solo contravenían las leyes de reforma, sino que también contravenían las reglas de toda modernidad y buen gusto. ¿Cómo era posible que la gente bailara? En 1895, el gobierno prohibió la danza de los tastuanes. Fuera de Guadalajara, no queremos que esto se reproduzca. Y adivina tú a dónde se fueron a refugiar los tastuanes. Pues precisamente al santuario de Zapopan, ya que no los dejaban bailar allá. Hay fotos de principios de siglo en donde toda la tastuanería se ha trasladado, digamos, a Zapopan. Entonces, es una cosa interesante cómo allí en Zapopan y a través del culto se aglutinan otras manifestaciones que en otros lados quizá no hubieran tenido en la misma posibilidad de representación.
Entonces, que de alguna manera es también una especie de refugio de la religiosidad vernácula.
Exactamente, algo parecido. Digo, obviamente sí, posteriormente luego encuentras estas mismas danzas en otros lados, pero es muy característico como en 1895, cuando el gobierno prohíbe procesiones, prohíbe todo, el propio Pedro Losa prohíbe la romería de Zapopan. A partir de entonces los tastuanes se van desplazando poquito a poquito cuando no los dejan bailar allá, al santuario Zapopan. Entonces, allí es efectivamente, tal como lo dices, encuentran un refugio a su tradición y a su permanencia. Una vez más, la Virgen de Zapopan se muestra como una forma de resistencia frente al tratar de controlar estas manifestaciones tan, tan barrocas en su culto. Sí,
que a mí me llama mucho la atención, pues son las bandas de guerra.
Ajá.
Son católicos, ¿no? Pero son, ¿sí? O sea, si uno asiste y escucha, pues sí oyes sones de guerra.
Así es.
¿Qué decir sobre eso?
Sí, mira, lo que pasa es que, de nuevo, primero, durante la época colonial era común que al cabildo eclesiástico, al cabildo civil, acompañaran, obviamente, pues todas las fuerzas militares haciéndole valla a la Virgen. Cuando termina esa tradición, pues ya dependía de si eran gobiernos liberales o conservadores si prestaban las bandas o no. Pero la como la Virgen era de todas maneras protectora de armas, de las armas de la Nueva Galicia, y tenía el mando de generala, bueno, pues se le debían rendir honores militares. En estricto sentido, las bandas son esta manifestación de reverencia o de honor que se le deben a una generala. Durante todo el siglo XIX empieza a ocurrir un fenómeno curioso. La gente, los católicos empiezan a sentirse asediados. Se empiezan a sentirse que gana la Revolución Francesa, se viene el liberalismo, entra toda una época de ataque contra la Iglesia, y pues ellos sienten la necesidad de protegerse. Piensan que detrás de todo esto hay una fuerza demoníaca que está tratando de atacar a la Iglesia. ¿Y en quién refugiarse? Pues en la Inmaculada Concepción, en la Virgen. Ella es la gran protectora. Desde entonces también se le identifica como una fuerza en contra del demonio y de los asedios del liberalismo. De hecho, si te acuerdas, todavía de niño a mí me tocaba cantar aquello de la Virgen María, es nuestra protectora y nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer.
Claro.
Estamos hablando de que la Virgen es un elemento de lucha, es un elemento ya no solo en contra de los males de la sociedad, sino del demonio mismo. Entonces ella también forma parte de esta visión escatológica de la Virgen en lucha contra las fuerzas del mal.
Digo, una guerra espiritual.
Una guerra espiritual. Exactamente.
Es ahora el nombre que usan las iglesias evangélicas, pero de lo que me estás hablando es igual que hoy lo que hoy vemos en las iglesias pentecostales, la guerra espiritual.
Exactamente. Es una guerra en contra del mundo, del mundo que ataca la religión y que en contra del demonio que está confabulado para atacar a la iglesia. Ahora, por ejemplo, en el catolicismo ya no se utiliza tanto la imagen del diablo dentro de las prédicas para expresar los peligros que enfrenta la iglesia, pero en el siglo XIX era moneda común. ¿Y a quién recurrir? Pues a la Inmaculada Concepción, una de cuyas cuyas imágenes originales pues era la Virgen de Zapopan. Entonces no es raro que lo militar esté asociado a la Virgen, tanto en lo terrenal, por ser protectora de armas de la Nueva Galicia, como en su función de protectora de la humanidad en contra de los embates del mal.
Ahora, también llama la atención cuando uno asiste a ver la romería, que también es todo un espectáculo, ¿no? Además sí, sí, de la experiencia religiosa que pueda haber ahí, es también cómo se va incorporando elementos nuevos. Por ejemplo, llama mucha atención, por ejemplo, el desfile de los bikers, estos motociclistas, todos vestidos de chamarras negras y que son también zapopanos. Entonces, parece que hay ahí como una especie también de renovación de estos nuevos elementos para que sigan conformando parte de esta identidad católica y a la vez muy tapatía.
Muy tapatía, exactamente. Sí, digo, no es raro encontrar casos de asociaciones que busquen la protección específica de una virgen. Recordemos que en el siglo XVIII y luego en el XIX, las asociaciones de comerciantes de Guadalajara se pusieron bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. Pero también hay otras asociaciones que han preferido o que, pues sí, eligen ponerse bajo la advocación de Nuestra Señora de Zapopan. Entonces, sí, es algo que se va renovando constantemente. La fe no es algo que se mantenga salvo por los dogmas, alrededor del dogma todo puede cambiar y todo puede ajustarse. Y eso es lo que vemos en la tradición de la romería, un ajuste constante de acuerdo con los nuevos tiempos.
Del templo al ágora. Templo al ágora.
Y bueno, pues llegamos al momento actual. Sabemos que obtuvo este reconocimiento de UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Y quisiéramos preguntarle a Armando González Escoto, ¿por qué resulta tan importante este acontecimiento, la romería, como para recibir este reconocimiento de la UNESCO? ¿Qué aporta a la identidad de los tapatíos y los jaliscienses, pero también pues a la memoria de la humanidad?
Considero que lo que hace la UNESCO con este tipo de declaratorias es advertir que muchas de las actividades humanas que se hacen en cualquiera de los continentes son tan valiosas que la humanidad como tal las debe arropar. Es decir, no es ya un asunto solo de ustedes, sino que es algo que es tan significativo que la humanidad debe comprometerse a través de sus instituciones internacionales en su salvaguarda. Esa es como la intención. Y según lo que conozco, la iniciativa de buscar este reconocimiento nació justamente en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan, cuando el alcalde era el licenciado Peiro. Aunque en ese momento se había pensado que debería de incluir como tres aspectos esta búsqueda de declaratoria: el camino de Talpa, la peregrinación que se hace a pie a San Juan de los Lagos desde la Ciudad de México, y la romería. Y se presentó como una sola, como un conjunto, para que las tres manifestaciones como fueran parte de una misma, diríamos, realidad. Pero los expertos de la UNESCO, analizando cada uno de los elementos, advirtieron que no era posible, que el camino de Talpa no era tan significativo en cuanto que hay muchos otros caminos que existen de muchos otros santuarios. Y que lo mismo podría ocurrir con el tema de la peregrinación a pie a San Juan. Pero sí observaron que el tema de la romería tenía muchísimos aspectos que parecía sí eran muy significativos y sí podían calificarla para ser un patrimonio universal. Eso fue lo que decidió la UNESCO, y entonces aconsejaron a Jalisco que dejara de momento los otros dos temas y se aplicara en el que tenía más elementos para poder obtener ese reconocimiento. Y esos elementos en los que se insistía era, en primer lugar, cómo la tradición vincula a la gente con la geografía, y en este caso con el clima. Después, cómo la tradición genera otra serie de tradiciones. Por ejemplo, y de manera muy significativa, todos los tipos de danzas que se dan en esta ocasión, y no solo la diversidad de los tipos de danza religiosa, sino la enorme cantidad de grupos de danza y la convocatoria que ejerce sobre otros grupos de danzantes de otros grupos del país que se sienten como convocados para participar también en este mismo evento.
Sí, creo también que es el evento donde más confluyen danzas, no nada más de Jalisco, sino de otros lugares de México.
Así es. ¿Sí? Y luego otro aspecto que fue muy interesante fue el tema de lo que hoy se llama mucho, una palabra difícil de pronunciar, la resiliencia.
Ah, sí.
Hoy se habla bastante del tema, y que es la capacidad que tiene una comunidad para sobreponerse a situaciones problemáticas y mantener su estatus. Entonces, la romería es también un ejemplo de resiliencia, y a lo largo de muchos periodos históricos, por lo menos desde 1858, cuando se publican las leyes de reforma, hasta la época de Ávila Camacho, hubo ahí un largo periodo de resiliencia en el que la tradición pudo haberse acabado, y sin embargo no se acabó. Bueno, ese es también un elemento interesante, pero muchos otros más que analizó la UNESCO, como por ejemplo la participación de, en cierta manera, todas las expresiones de las artes plásticas.
Claro.
La danza, el canto, la música, la poesía, el movimiento, y todo se da en una sola manifestación. Pero además, el soporte que hay en torno, es decir, la tradición de las visitas a los templos y el impacto que tiene en esas comunidades, no solo religioso, porque la UNESCO no se fija en los temas religiosos, sino en los temas socioculturales. Seguro, ¿cómo llega la visita de la Virgen? Y eso provoca una verbena popular, el que la gente acuda, se distraiga, entre al templo y después entre a todo lo que se ofrece por ahí, en épocas normales. Ahora, pues por la pandemia no ha sido fácil, pero bueno, todo eso son elementos que avalaron la declaratoria.
Pues invitamos a nuestros escuchas, si algún día no lo han hecho, a asistir a ver la romería a la Virgen de Zapopan de la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias.
Gracias, René.
Del Templo al Ágora. Templo al Ágora.
Roberto, ¿qué se debe hacer actualmente o de qué manera se debe apoyar para que la romería continúe? ¿Cuáles son esas prácticas que se deben preservar para mantener esta rica tradición? Y bueno, si es que hay tradiciones en peligro de continuidad, digo, acabamos de vivir y todavía no terminamos, pero este año de pandemia que todavía continúa, que bueno, hubo una suspensión, no de la llevada de la Virgen, pero sí de los romeros, de la peregrinación, de la romería.
La historia de la tradición zapopana es una lucha constante contra su suspensión. Sobre todo en el periodo de la modernidad, que va desde la Revolución Francesa para acá, todas las corrientes de pensamiento modernas consideran que la tradición zapopana es muy arcaica, es muy barroca, y siempre han tratado de normarla, siempre han tratado de controlarla. Pero al final, pues la propia tradición se sale de cauce y se rompe el cauce que lleva y acaba por triunfar. A fines del siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz tenía dos intenciones. Uno, normar el culto público poniendo en práctica las leyes de reforma. Y dos, imponer una tradición religiosa mucho más universal, ya no las tradiciones locales. Es por ello que durante la época de Porfirio Díaz no se promovió tanto el guadalupanismo. Entonces, entre el guadalupanismo y el querer ordenar las tradiciones, a la tradición de la romería de Zapopan se le fueron imponiendo condiciones. No salgas a la calle, si sale tiene que ser en un coche cerrado, no tienes que tener todas estas expresiones de religiosidad de voz afuera. Es impresionante, el propio arzobispo Pedro Loza, por ahí en 1887, manda una carta secreta a todos los sacerdotes de la diócesis pidiéndoles, díganles por favor a sus fieles que no hagan manifestaciones públicas, que se mantengan callados, que no recen en voz alta. No lo vayan a decir ustedes, díganlo por interpósitas personas, sus notarios o sus sacristanes. No vayan a creer que nosotros andamos prohibiendo eso, pero por favor díganles que no hagan manifestaciones. Entonces,
pero
ya pues desde
la Virgen es una Virgen peregrina.
Así es.
Es una Virgen que sale del templo,
así
que constantemente
es.
Está en las calles, en los espacios públicos, a diferencia de muchas otras imágenes, ¿no? Que siempre se mantienen en sus santuarios. Y este es un caso también de una Virgen pues muy salidora.
Es una herencia que nos queda de la época colonial y pues que en la época de la modernidad resulta muy difícil de controlar y de entender. Entonces desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII es más, estás ya a fines del XVIII y principios del XIX, ya estás empezando a meterle trabas y trabas y trabas y trabas. Luego viene la persecución religiosa, vienen las leyes de reforma, viene todo esto y la tradición persiste a pesar de todo. Incluso todavía hoy en la actualidad se nota un cierto, no digamos descoordinación, pero sí se nota una cierta falta de compatibilidad entre algunas medidas que imponen el gobierno estatal, lo que plantea la arquidiócesis y lo que hacen los franciscanos a la hora de mover la imagen. El haber reconstruido el Paseo Alcalde, pues es algo muy loable, pero no se presta, digamos, para ese tipo de movimiento de gentes como se hacía anteriormente. En ocasiones el gobierno estatal luego no quiere proporcionar protección vial. No queremos decir que toda la construcción de la ciudad deba girar alrededor de la tradición zapopana, pero si un patrimonio inmaterial debe conservarse, pues debe también preservar al menos parte de sus recorridos originales. Como decíamos al principio, la historia de los santos no es solamente una historia de una imagen, es la historia de una serie de lugares y recorridos en donde la imagen ejerce su culto. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es promover la coordinación entre todas las autoridades civiles, eclesiásticas y políticas para que esta romería se siga llevando a cabo de acuerdo a los deseos de la población.
Pues qué interesante, qué lástima que siempre se nos acaba el tiempo. Y bueno, pues tenemos que despedirnos y agradecemos la preferencia de nuestros escuchas a esta emisión. En la producción estuvo Cecilia Fernández. Jorge Arturo Tobar fue el asistente de producción y en la conducción René de la Torre. Hasta pronto.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.